Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Cansado y arriba del puente, las cosas de siempre. No quiero mirarte, no quiero quererte. Café con azúcar, quiniela y olvido. ¿Quién sabe del mundo debajo del río?
Debajo del puente del río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente. Debajo del puente del río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente.
Y arriba del puente, la calle, el colegio, los niños, los gritos, te vas sin un beso. Tu amor y el atasco, me agobia la prisa. Los días que pasan, la mierda que pisas. Y arriba del puente, las ocho con frío. Lo tuyo, lo mío es lo mío. Carteles y bolsos, tirones y olvido. Cualquiera te vende un billete hasta el río.
Muy buenos días a todos nuestros amables oyentes del Puente que se conectan una vez más para seguir este espacio de diálogo, creatividad y encuentro liderado por el Proyecto Marfil. Los saluda muy cordialmente Merceditas Beltrán Fletcher y estoy acompañada por Camila Abril y por Adriana Bravo. Buenos días, chicas. Bienvenidas a una emisión más del Puente.
Buenos días, profe, y buenos días a todos nuestros oyentes. Pues hoy no a la expectativa del tema pensamiento ancestral. Entonces esperemos a ver qué viene.
Bueno, esperemos que viene. Buen día, Adriana.
Hola, muy buenos días, profe, y a toda la mesa de trabajo. Igualmente a nuestros oyentes que siguen conectados con nosotros en el Puente. Como lo dices, Camila, también a la expectativa del pensamiento ancestral y que vamos a desarrollar en el día de hoy.
Vale, pues como todos somos conocedores de la propuesta de este programa, semanalmente planteamos una temática específica a desarrollar y nuestros invitados también, digamos que tienen un perfil y una experiencia profesional investigativa relacionada con esa temática. Ese es el caso de la semana actual, en donde vamos a trabajar pensamiento ancestral en la cultura latinoamericana. Y en esa línea un poco, pues nuestros invitados tienen ejercicios de investigación y de práctica relacionados con el tema, que no para muchos es un tema pues como muy conocido y muy desarrollado, pero digamos que en ciencias humanas y sociales es un tema muy importante y muy necesario a considerar, sobre todo por los temas de inclusión, por los temas de ejercicios de memoria, porque también el tema de la memoria ancestral y cultural es uno de los temas importantes en la agenda de los acuerdos de paz y cómo en los territorios y en las regiones donde se ha ejercido violencia, pues evidentemente las culturas indígenas también y la memoria ancestral hay que rescatarla y recuperarla. Entonces también por esa razón estamos aquí.
Claro que sí, como lo mencionas, profe, es muy evidente, digamos, la generación de jurisdicciones especiales, la participación también que se le da a la comunidad indígena, a la comunidad afro. Entonces es algo que se debe rescatar y que es importante también a la hora de reconocerlos como iguales en nuestra comunidad.
Vale. Bueno, son las 11:09 de la mañana, estamos esperando, dándole tiempito a nuestra invitada que está en clase y seguramente está saliendo del aula y dirigiéndose a la emisora. Entonces vamos a escuchar uno de los temas que ella nos propone. Adriana, ¿de cuál se trata?
Claro que sí, ella nos propuso el tema Colombia etnomusical. Esta es una mezcla de ritmos de indígenas y pues vamos a escucharla.
Bueno, entonces bienvenida a Colombia etnomusical.
Thank you. La radio universitaria está aquí.
Un minuto.
Radio.
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 Radio. 11 de la mañana, 17 minutos. Seguimos aquí conectados en el puente. Y Camila, creo que ya va a llegar nuestra invitada, pero nos gustaría saber cuál es su perfil. Cuéntanos un poco más de ella.
Bueno, Sandra Judith Algarra Garzón es una candidata doctorante en Filosofía y Literatura de la Universidad de Montreal, magíster en Sociología de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Docencia Universitaria de la Universidad del Rosario y licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional. Ha trabajado en temas de sociología de la educación con enfoque en innovación curricular y también en literatura de enseñanza de las ciencias sociales y humanas.
Bueno, Camila, como lo menciona, nuestra invitada trata mucho la sociología. Entonces, relacionándolo un poco con los temas musicales del día, viendo cómo la riqueza cultural y ancestral que tienen los indígenas se representa mucho en la música y la danza. No sé si tú tengas algún ejemplo o sepas acerca de esta riqueza que nos da la comunidad indígena frente a esta tradición.
No, pues en específico no tengo ejemplos realmente, y eso me hace pensar que nosotros estamos como enmarcados en una sociedad donde no conocemos de nuestras costumbres y tradiciones, ¿sí? Entonces el escuchar este tipo de canciones, este tipo de conocimientos de tradiciones indígenas es un tipo de reconocimiento que deberíamos estar formando en todas las instituciones desde pequeñitos.
Bueno, algo me pasaba, algo gracioso antes de empezar el programa, y era que empezaba el indígena a cantar, es una lengua que la verdad no conozco, desconozco, y uno de mis compañeros empezó a reír. Entonces pues es algo, pues es gracioso, porque no lo conocemos como tú lo mencionas, es algo que estamos súper alejados de ellos y que realmente lo ponemos, digamos que es muy válido porque para ellos pueden ser ritos espirituales, pueden ser formas de contar historias, de mitos y leyendas, y para nosotros es algo realmente que no entendemos, ¿sí?
Apartado. Eso
es algo de música, pero para nosotros es algo súper alejado. Entonces, bueno, creo que ya llegó nuestra invitada, le damos la bienvenida. Y estábamos dialogando el tema acerca de que la música y los ritos son muy importantes para las comunidades indígenas, pero que en nuestra comunidad actual es algo que realmente no tenemos muy en cuenta, es algo que es realmente alejado de nosotros. Entonces, bueno, Sandra, te damos la bienvenida. ¿Cómo
Gracias.
Estás?
Gracias. Hola, ¿cómo estás?
Buenos días.
Entonces,
hola.
Bueno, entrando en materia, ya que la profe Mercedes llegó, decíamos la palabra.
Bueno, como lo estaban diciendo Adriana y Camila, es muy importante que retomemos como esas discusiones relacionadas con los ritos ancestrales, con lo que significan al interior de una cultura y con las interpretaciones también de esa simbología y de esas formas tradicionales de las distintas culturas, y digamos que en el marco de la discusión de esta semana, pues por supuesto invitamos a Sandra, a quien le agradezco por participar en el programa, por dejar su clase para venir a conversar con nosotros. Y bueno, personalmente me agrada mucho tenerla acá por varias razones. Una es porque ella, bueno, estaba haciendo su doctorado en el Canadá, y desde una publicación que hizo, bueno, en otro asunto educativo, tenía un compromiso pendiente de invitarla aquí a la emisora. No se nos dio virtual, pero se nos dio en persona, es más agradable entonces tenerte aquí, pero además porque Sandra es una persona que como profesional y como investigadora pues tiene un perfil muy completo en el tema ancestral y nos puede dar muchas luces para la discusión, y además porque es de una familia y es la hermana de una persona que ocupa un lugar muy importante en mi vida. Entonces me alegra mucho tenerte acá y te doy la bienvenida.
Gracias, Merceditas, gracias a todos ustedes. Realmente mi interés por las culturas indígenas está directamente relacionado con los temas de identidad, porque nos encontramos con que la imagen del indígena la seguimos conservando en nuestra mente como la de aquella persona que aparece en taparrao, que aparece bailando al son de un tambor, pero nos olvidamos que los indígenas han vivido una historia, que el indígena es un ser histórico y que esa historicidad se manifiesta de muchas maneras. Una de ellas, pues, es el hecho de que los indígenas, la gran mayoría de comunidades colombianas está en contacto con pueblos no indígenas, puede ser de colonos, puede ser de blancos que llegan del extranjero a estudiarlos, o en contacto con los grupos que armados que tienen presencia en sus lugares. Entonces, el indígena ha tenido que situarse dentro de esa variedad de situaciones, de esa variedad de contextos, y tomar una decisión acerca de qué hacer con su identidad, si mantenerla o cambiarla, que es el hecho que vemos de una manera muy corriente dentro de los jóvenes indígenas, que ellos ven que apostarle a su identidad indígena no es una apuesta ganadora, y por lo tanto tratan es de adquirir la cultura del no indígena, la cultura occidental, la cultura del blanco, entre comillas, porque el colono realmente es campesino y muchas veces no es blanco como tal, pero esa es la idea, es la cultura del blanco. Entonces, muchos de ellos ya no quieren aprender la lengua tradicional, tampoco quieren vestirse como indígenas, y los vemos dentro de su cultura, pero haciendo resistencia porque no quieren verse a sí mismos como indígenas, porque sienten que eso les niega oportunidades en la vida. También vemos otra cara de la identidad indígena, y es de aquellos que tienen que por otro motivo salir de sus comunidades, que viven con nosotros aquí en la ciudad, que viven con nosotros estudiando, trabajando, pero que siguen en contacto con sus comunidades de origen, que son migrantes, y que siguen manteniendo unos vínculos identitarios fuertes, unos más fuertes que otros, sí, dependiendo de su posicionamiento personal, pero también de las circunstancias que tengan que vivir, sí. Pero ese acercamiento que tienen con su cultura puede ser muy fuerte y puede de alguna manera garantizar todo un discurso identitario interesante. Entonces nos encontramos con que el indígena está metido en diferentes dinámicas y que debe posicionarse, debe decir qué sigo siendo, sigo siendo indígena o me olvido de esto y me aculturizo, cosa que es muy difícil pero que también está sucediendo.
Vale, quisiéramos un poco, para poner también en contexto a los oyentes de esta franja radial, y es que digamos que son investigadores de ciencias humanas y sociales, que son maestros, que son personas también interesadas en hacer procesos sociales, en particular en el marco del posacuerdo, ¿sí? Y en la medida en que uno de los ítems del posacuerdo justamente es trabajar con las culturas indígenas, con la inclusión de la diversidad cultural y social. En ese sentido, entonces, quisiéramos que nos contaras dos cosas. Una, pues, ¿por qué Sandra llega a investigar sobre estos temas relacionados con las narrativas indígenas un poco? Y otra, tú como investigadora en esos relatos y en esas narrativas, ¿qué has encontrado más allá de lo que, por supuesto, significa una ambivalencia, una disonancia en la construcción de identidad juvenil indígena versus lo occidental, pero también cómo eso en este momento actual político tiene unas implicaciones sociales, culturales, políticas, incluso que deben ser tenidas en cuenta en los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial, en la toma de decisiones, por ejemplo, en políticas públicas de inclusión y de diversidad. Entonces creo que ahí podrías darnos muchas luces en la discusión.
Bueno, primero que todo, la relación con el tema surge de la posibilidad, había un interés anterior a las con respecto a las comunidades indígenas. Creo que es un interés que muchos hemos sentido de saber qué es lo que piensan estos grupos, cómo es que han logrado mantener una relación armoniosa con la naturaleza, cosa que la civilización de Occidente no ha logrado, y en este momento ya es declarada la crisis, ya definitivamente tenemos que hacer un viraje cultural porque nuestra relación con la naturaleza tiene que cambiar. Entonces, vuelve la mirada sobre las comunidades indígenas. ¿Cómo hicieron ellos para mantener muchos aspectos de lo natural y, por el contrario, estimularlos? Es ya conocida la idea de que la Amazonas ha sido fuertemente influenciado por las comunidades indígenas, por muchas comunidades indígenas, porque también es necesario tener en cuenta que entre ellas hay bastante diversidad. Pero muchas de estas comunidades han incidido en el Amazonas para hacerlo mucho más rico en especies y en posibilidades, ¿sí? Son sembradores de semillas, son cuidadores de especies, son de alguna manera los jardineros del Amazonas. Entonces, este interés inicial se encuentra alimentado con una serie de lecturas que casualmente me encontré y que me hicieron sentir que lo que escribían los indígenas estaba, por una parte, lleno de mensajes, ¿sí?, que nos hacían reflexionar acerca de nuestra visión del mundo, ¿sí?, pero por otra parte también en esa literatura que ellos escriben podemos encontrar una serie de elementos que nos hacen sentir que somos, o sea, somos la misma especie, que somos hermanos. O sea, que uno siente en su poesía que palabras que son muy cercanas a la experiencia, y pues uno se pregunta, hombre, pero yo siempre pensé que los indígenas y yo éramos muy distintos, y resulta que no, que lo que encontramos es que hay unas experiencias de vida que son humanas y que en esa dimensión se encuentran en un mismo territorio. Entonces, eso es para responder tu primera pregunta. La segunda es las implicaciones que tiene la literatura indígena y pues la relación con estas comunidades desde el Estado-Nación. Entonces, una de las cosas que considero que es importante remarcar es que en la construcción del Estado-Nación tenemos que este se fortalece en la medida en que dé cabida a la diversidad que tiene, ¿sí?, a la diversidad que es intrínseca a su territorio. Entonces, en la medida en que el Estado-Nación niega esta diversidad, la excluye, la saca del contexto de la pertenencia, pues está negando su propio ser, está negando lo que es y está sometiendo a estos grupos a una marginalidad política, social, cultural. Y en la medida en que logre incluir toda la diversidad propia de su territorio, se fortalece en la medida en que logra hacer que todos hagamos parte de un mismo proyecto, y de un proyecto en el que todos estamos comprometidos. Entonces, en esa medida, estos grupos que han sido marginalizados durante mucho tiempo, prácticamente desde la colonia, ¿sí?, con contadas excepciones, tienen una cabida en ese discurso de Estado-Nación, ¿sí? Y en la medida en que ellos negocian para acceder a tener un espacio mucho más contundente, a ser actores sociales, pues podemos ver que esto está relacionado con muchas actividades que en últimas permiten que el Estado se consolide como un proyecto común a muchos miembros de la comunidad, muchos miembros de lo que nosotros llamamos país. En cuanto a, bueno, uno se podría preguntar, pero ¿qué tiene que ver toda esta producción cultural indígena a nivel artístico? ¿Sí? ¿Qué tiene que ver con las políticas públicas? Podemos pensar que sus expresiones artísticas son simplemente productos de artesanía que se pueden vender caras a los extranjeros, ¿sí?, o incluso a los nacionales, y que no pasan de ahí. Pero este tipo de expresiones van más allá. Realmente este tipo de expresiones identitarias fortalecen la idea de pertenencia, y la idea de pertenencia está fuertemente vinculada con el compromiso social que todos entablamos y establecemos acerca de unos acuerdos, ¿no? Unos acuerdos de convivencia, unos acuerdos de mutua cooperación. Y también nos son un símbolo de negociación. Por ejemplo, cuando nos encontramos con un texto indígena, cuando nos encontramos con esta literatura que están produciendo muchos miembros de diferentes comunidades, y no solo la literatura, sino también trabajos artísticos de diferente índole, ¿sí? Lo que vemos es un acuerdo, una propuesta de negociación, ¿sí? Ellos nos están diciendo, yo les muestro, o sea, yo quiero mantener mi cultura, pero también quiero ser parte de tu sociedad, ¿sí? Esa es una posible interpretación que podemos dar a estas manifestaciones, ¿sí? Y esa, siguiendo la lógica de esa interpretación, podemos encontrar que al hacer esta negociación, los indígenas que están haciendo esta apuesta no se están cerrando sobre sí mismos, sobre su cultura, ¿sí? Que ese es un riesgo que pueden tener los grupos que son, por una u otra razón, diferenciales al resto de la sociedad, ¿sí? No, el cerrarse sobre la propia cultura podría ser un no a la conversación, un no a presentarse ante el otro. Pero aquí vemos una afirmativa y vemos un acto de apertura al diálogo. Y por otra parte también vemos que ese tipo de manifestaciones artísticas también están diciendo un no a la aculturación, ¿sí? Yo quiero pertenecer a la sociedad, pero quiero pertenecer como soy o como somos, ¿sí? Entonces es también una negación a esas prácticas de aculturación que fueron muy populares y que trataron de ser la dinámica con relación a los indígenas, sí, que se buscaba que el indígena dejara sus costumbres bárbaras y se integrara al resto de la sociedad, pero que de ninguna manera manifestara su procedencia indígena. Entonces, es una negación a esa pérdida cultural, que es una pérdida para todos, porque de todas formas, una nueva imagen del mundo refresca y nos muestra otras formas de ver la realidad, otras formas de interpretarla, de acercarnos a ella, y pues esto está directamente relacionado con esas necesidades que tenemos como de oxigenar el mundo tal y como lo vemos y ver qué otras formas de interpretarlo existen.
Ok, son las 11:34 de la mañana, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
¿Ser tecnóloga me daría oportunidades? Sí. ¿Que si podría abrirme paso en la vida laboral? Claro que sí. ¿Que si mi futuro estaba en un programa tecnológico? Por supuesto que sí. Y gracias a él, hoy tengo mi primer empleo.
Uniminuto. Un sí para tus metas. Un sí para tus logros. Vigilada Mineducación.
Tu salud sexual no es cuestión de un minuto. Regálate un minuto para protegerte.
Eres responsable de las decisiones que afectan tu cuerpo. De ellas dependen tu bienestar y condición de salud. Utiliza siempre condón.
Que no te sorprenda la hepatitis C. Regálate un minuto.
¿Que una ingeniería era un reto demasiado grande?
Pues sí. Hoy inicia mi primer gran proyecto.
¿Que ser independiente no era para mí? Sí, mi negocio ya tiene su segunda sucursal.
¿Que si mi futuro estaba en un programa tecnológico? Claro que sí. Y gracias a él, hoy tengo mi primer empleo.
¿Que si un posgrado era demasiado ambicioso?
Sí.
Y gracias a él, obtuve mi primer ascenso.
¿Que si podría vivir de mi pasión por enseñar?
Claro que sí. Hoy se gradúa mi primer grupo de estudiantes.
¿Que no tendría tiempo de trabajar y estudiar?
Pues sí, y mi app ya tiene 1 millón de descargas.
Uniminuto, un sí para tus metas, un sí para tus logros.
Quince años de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Colombia. Desde 2003, fortalecemos lazos de cooperación institucional a través de nuestras emisoras. Contamos con 78 emisoras de 57 universidades. Hacemos presencia en 21 ciudades y 11 municipios del país. Somos Radio del Saber. Conocimiento, cultura, entretenimiento, voces, academia, paz, universidad y ciudadanía. A través de la radio. Red de Radio Universitaria de Colombia. 15 años, aportando a la cultura del país.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 11 de la mañana y 36 minutos.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio.
Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo. Manantial del veneno, escudo heridas, 5 siglos igual. Libertad sin galopes, banderas rotas, soberbia y mentiras. Medallas de oro y plata, contra esperanzas, 5 siglos igual. En esta parte de la tierra, la historia se cayó. Como se caen las piedras, aun las que tocan el cielo, o están cerca del sol, o están cerca del sol.
Desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con mineral.
Pueblos trabajadores,
infancias pobres, 5 siglos igual.
Lealtad sobre tumbas, piedra sagrada, Dios no alcanzó a llorar. Sueño largo del mar, hijos de nadie.
11:39, seguimos aquí en El Puente, escuchando una canción de León Gieco, es un argentino, esta se llama 5 siglos, como es de costumbre aquí en El Puente, nuestros invitados eligen los temas musicales, entonces quisiera preguntarle a Sandra, ¿por qué este tema musical el día de hoy?
Bueno, porque cuando nosotros hablamos de indígenas, es inevitable recordar el descubrimiento de América, o sea, este momento aún llamado el descubrimiento, sí, que podría tener otros nombres, se han propuesto otros nombres, pero todavía la vigencia de esta nomenclatura para referirse a este momento histórico tan drástico, de una brutalidad sin precedentes, que marcó el comienzo de América, de la América histórica, sí, y el final de los pueblos indígenas como tal. Ya lo que viene después es otra cosa. ¿Sí? Es el fruto de este encuentro que en muchos sentidos rompió con unos esquemas existentes, con una historia existente, pero también que ha generado otra realidad y que pues hay mucho que corregir, hay mucho que remendar, hay mucho que curar de esta historia de 5 siglos, pero también hay muchas cosas interesantes que han surgido. Es otra cultura, es otra realidad y esa es nuestra realidad. Así que hablar de indígenas es también hablar de este desencuentro, pero también de las cosas que fueron posibles gracias a él.
Desamor, perdón y encuentro. Profe, precisamente haciendo un poco la relación con lo que hablas, me ponía a pensar un poco, y es decir, nosotros que venimos siendo criados pues en una cultura que es meramente eurocéntrica, una cultura que es occidental, y venimos apropiando esas prácticas culturales, esas tradiciones, ¿por qué pensamos a los indígenas como un subalterno, un otro, un marginado, y no pensarnos a nosotros como un indígena? Somos indígenas, somos el pasado y estamos siendo constituidos o hemos sido constituidos por ello, pero ¿por qué nos olvidamos de ello? ¿Por qué dejamos de parte y excluimos diciendo ellos son un otro y no son parte de nosotros mismos?
Bueno, eso hace parte de toda una tradición. precisamente lo que dentro de los elementos que aún perviven de ese eurocentrismo son el elemento de considerar a ese otro como un bárbaro, y es considerar que el otro es era aquel que no tenía las pautas occidentales, las pautas europeas del momento, y hoy en día las pautas que el capitalismo ha impuesto a la sociedad. Entonces el otro puede ser en este caso el indígena, ¿sí? Pero el otro puede ser cualquiera, ¿sí? Que no cumpla con esas pautas. Nosotros llevamos esa dicotomía, esa forma de ver el mundo ya internalizada, y en gran medida vivimos con ella, la naturalizamos, y no hay elementos sociales que nos inviten y que nos lleven a hacer una reflexión de esos esquemas mentales con los que seguimos juzgando la realidad, ¿sí? De la misma manera como nosotros excluimos al indígena, así excluimos al vecino que no entendemos, y así excluimos a aquel otro que hace cosas que no concuerdan con nuestro esquema de vida o con nuestra imagen del mundo. Nosotros seguimos siendo un poco esos conquistadores que seguimos dividiendo el mundo entre lo civilizado y lo bárbaro, entre lo que es bueno y lo que no lo es, y seguimos aplicando un rasero en el que excluimos a una buena parte de otros y que pueden estar en nuestra misma casa o que pueden estar en nuestra comunidad, en nuestro barrio, en el Transmilenio, ¿sí? Entonces, es una herencia eurocéntrica que tenemos bastante internalizada y para la cual necesitamos una serie de estímulos para que podamos reflexionar sobre ella y ponerla sobre el tapete y analizar hasta dónde nos ha hecho daño esta imagen del mundo.
Sí, claro, profe, y es curiosa como esa posición en la que queremos ser conquistadores, queremos ser quien está en la cima de todo, pero seguimos siendo marginados. Por lo menos en nuestra posición de latinoamericanos. Entonces sí. Es muy irónico.
Es irónico, sí.
Bueno, además de eso, y pues ya agotando el tiempo que nos queda del programa, quisiera que nos compartieras un poco acerca de los avances y de los resultados de tu investigación doctoral. Sandra se encuentra estudiando acerca de la literatura indígena contemporánea en Colombia, identidad y diálogo intercultural, y quisiéramos que nos contaras un poquito acerca de, bueno, las ideas orientadoras de este ejercicio investigativo, el estado de cosas de la investigación y cómo ella aporta precisamente pues a los procesos y a los proyectos que en distintas áreas del país se vienen desarrollando en temas de narrativas y de inclusión con las comunidades indígenas.
Bueno, el trabajo que estoy realizando se centró en la creación de los indígenas o personas que incluso en algunos casos que han salido de sus comunidades pero que han regresado a ellas se consideran identitariamente como indígenas. Entonces, se escogieron pues representantes de diferentes regiones del país, teniendo en cuenta que la variedad de comunidades que existen en nuestro país es bastante amplia aún, y es importante resaltar que en la medida en que conozcamos su diversidad y en la medida en que conozcamos de ellos, esta es una invitación para que trabajemos en pos de darles un lugar en nuestro imaginario, darles un lugar en nuestra sociedad, ¿sí? Respetando sus diferencias. Entonces se están trabajando autores que vienen escribiendo desde el 90-91, porque la Constitución del 91 realmente jugó un papel muy importante en abriendo las puertas de participación, abriendo muchas posibilidades, y aunque tiene sus limitaciones, ha tenido un gran alcance, y pues parte de esta producción está relacionada con los avances que tuvo que nos brindó la Constitución del 91. Autores como Miguel Ángel López, que procede de La Guajira, Freddy Chicangana, Hugo Jamioy, son ya conocidos dentro de esta gama de creadores, de artistas que han venido realizando una gran actividad literaria, que han participado en festivales nacionales e internacionales, que han recibido premios internacionales y cuya obra tienen una gran originalidad, una fuerza simbólica, una fuerza en semántica, pero también una fuerza hermenéutica, que nos vienen a mostrar una nueva forma de interpretar el mundo. También hay autoras como Vicenta Ciosi y Estercilia Simanca, que han incursionado más dentro del ámbito de la narrativa, ofreciéndonos una serie de propuestas tanto interpretativas como críticas, ¿sí? Estas personas podemos ver en sus obras una gran capacidad para mostrar, para mostrarnos cosas de su cultura, pero también han sido críticos con algunos aspectos de su cultura que, pues, que consideran que vale la pena reevaluar, y también son críticos como con la cultura de Occidente, ¿sí? Planteando aspectos que no han funcionado dentro de la relación del Estado o de la sociedad con respecto a sus comunidades y a su cultura. Entonces encontramos textos muy variados, tanto en el lenguaje que se utiliza como en el mundo simbólico que desarrollan, pero también en la perspectiva desde la cual se sitúan para mirar su propia cultura y para mirar la cultura de Occidente. Esto ya de por sí nos ofrece una gran riqueza y una muchas posibilidades de interpretación, tanto literaria, pero también sociológica, del papel que están jugando estos creadores dentro del contexto de sus sociedades, sus comunidades, y también dentro del contexto del Estado-Nación.
Bueno, tú mencionas que desde la perspectiva de la literatura, la narrativa, se quiere generar como una inclusión a las comunidades indígenas. ¿Cómo esa literatura genera ciertas o los elementos sociales que necesita nuestra comunidad actual para que de alguna manera se mantenga ese pensamiento ancestral?
Pues el elemento fundamental está en la educación, ¿sí? La forma como se construye identidad y como nosotros nos construimos como país tiene su base en la educación. En la educación que reciben nuestros pequeños colombianos desde la escuela, desde el colegio, pero también la educación que recibimos a través de los medios de comunicación y pues en la sociedad en general. Entonces, yo creo que un elemento fundamental es empezar a trabajar en la inclusión de los grupos marginales o marginalizados, ¿sí? En que se difunda este tipo de creaciones, que se difunda este tipo de trabajos, pero también que se haga una historia en la cual se incluya todo el proceso que ha vivido nuestras comunidades y que ha vivido los diferentes sectores de este país a través del tiempo que ha transcurrido, y qué cosas podemos mejorar o qué cosas podemos replantear. Se necesita reacomodar muchas cosas para que nosotros podamos seguir apostándole al futuro, para que nosotros podamos pensar en una Colombia mucho más comprometida con su historia, más comprometida con su pasado y con su futuro, porque si nosotros no tenemos una imagen clara del pasado, tendremos una imagen difusa del futuro que queremos proyectar, o falseada. Si nosotros tenemos una imagen falseada del pasado, pues estamos proyectando imágenes ilusorias acerca del futuro. Entonces, a partir de lo que tenemos, de lo que hemos sido, de lo que somos, ¿sí? Necesitamos construir un futuro mucho más coherente y mucho más ameno, mucho más armonioso con respecto a todos los que habitamos este país.
Vale, son las 11:50 de la mañana y no quiero que nos vayamos sin la reflexión o la pregunta con la que cada una de las asistentes a esta mesa se queda después de haber escuchado, por supuesto, la propuesta de Sandra. Adriana.
Bueno, mi reflexión va hacia lo que menciona Sandra sobre la educación. Creo que es algo primordial, es una herramienta que debemos usar para de alguna manera crear nuevos pensamientos y actitudes frente, digamos, a los consumos y a las prácticas que uno tiene en el día a día, porque digamos que esos consumos y que por lo general nomás saber elegir es algo que nos marca y que va a influir en el desarrollo y de igual manera en la inclusión que tengamos frente a los demás. Entonces creo que es algo supremamente importante la educación, nomás algo que se evidencia en las pasadas jornadas electorales. El simple hecho de leer una propuesta, de saber por quién votamos, de saber o tener una conciencia, va a afectar a nuestra comunidad. Es algo que va muy ligado a la educación.
Gracias, Camila.
Bueno, yo les dejo más que todo una invitación como hacer un acercamiento a lo que son todas estas prácticas tradicionales indígenas. Un poco siguiendo como la línea de las propuestas de coloniales, de acercarnos un poco más a nuestra tradición, de reconocer quiénes somos y quiénes hemos venido siendo pues a través de la historia. Y nada, agradecerle mucho la participación pues a la profesora Sandra. Ya estaremos un poco más cerca y mirando cuál es su trabajo.
Vale, yo también quiero rescatar lo que Sandra planteaba acerca de reconocer a los indígenas como cuidadores del territorio y cuidadores de las especies animales. Creo que eso, y lo discutíamos en la comunidad de la tarde de ayer, creo que nosotros no sabemos de eso y nos cuesta mucho, entonces creo que es algo súper importante para rescatar pues con la emergencia ambiental que nos ataca día a día. Darte las gracias, muchas gracias por compartir tus saberes y tu ejercicio investigativo en este asunto. Y bueno, esperamos contar contigo en otros espacios en la radio.
Bueno, les agradezco mucho por esta oportunidad de socializar este trabajo de grado y me alegra mucho que podamos reflexionar sobre estos temas que son tan pertinentes para nuestro país.
Vale, son las 11:53 de la mañana, los dejamos con las noticias de Colombia y el mundo. Chao, chao.